Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, entrando a la última hora de transmisión de tu cita de este miércoles 18 de junio del 2014. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Sí, señor, nos queda una hora todavía con placer, compartiendo de esa tu gratísima compañía. Y vamos a pasar con más informaciones con Moisés López y los titulares.
Cubanos expresan opiniones encontradas sobre las ventajas y desventajas de una privatización del sistema de salud en Cuba. Indica la legisladora cubano-americana Ileana Ross, le tienen una encuesta sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida. Ordena el presidente ucraniano una tregua unilateral en las regiones del este del país. Y advierte el informe de la ONU que el Oriente Medio está al borde de una guerra catastrófica.
Pasamos con las informaciones en detalle. La población cubana expresó opiniones encontradas sobre la conveniencia o los perjuicios de una eventual privatización del sistema de salud en la isla. José Luis Ramos presenta los puntos de vista de residentes en el oriente del país.
Los cubanos se quejan cada vez más de la calidad y la eficiencia de los servicios de salud. Hablan de la mala atención médica que se registra en hospitales y policlínicos. La mayoría de los pacientes demandan una solución a los problemas, pero ante una hipotética privatización del sistema de salud...
Bueno, lo principal de todo eso es el salario del trabajador. Si no le sube el salario al trabajador, no puede hacer nada.
Eso depende también al sistema económico de la persona que pudiera ir ahí a un local de eso.
La mayoría de las personas en Cuba no tienen la cultura de pagar seguro.
El grupo de realización audiovisual Palenque Visión también preguntó a vecinos de la región oriental de la isla entre pagar y una mejor calidad, mejor atención y menos tiempo de espera.
Al pagar un servicio tiene que haber mejoría, y hay mejor calidad.
Bueno, que seguro habrá mejor atención a la población. Medicamentos que nosotros vayamos a ir a buscar, por ejemplo, estarán allí.
Tú vas a un particular, pasa así, tú le pagas bien pago, un trabajo bien hecho, y ya está completo, te dura una eternidad. Todos los particulares son mejores como quiera que el Estado.
Lo que me gustaría es que el gobierno le diera los recursos que necesita cada entidad. No es necesario llegar a que cada cual trabaje por su cuenta. No todo el mundo tiene la capacidad de tener una ayuda para poder pagar un particular.
La situación de la salud no solo no ha mejorado como pretendían, sino que claramente va en peor, señalaron algunos de los entrevistados.
Ya te digo, tú vas a un policlínico y los que están en la mano de esto, los que están locos por irse a cumplir una misión que no es esto y lo aquello, no hacen el trabajo bien hecho.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
8-3 minutos.
La congresista Ileana Ross Letinen dijo que la encuesta sobre Cuba, realizada por la Universidad Internacional de la Florida, la FIU, tergiversa la realidad del pueblo cubano que merece nuestra solidaridad.
Letinen rechaza que en la víspera de un aumento en actos brutales de represión alrededor de la isla, FIU publicó esta encuesta equivocada que muchos utilizarán para demandar más relaciones con el régimen castrista.
La presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte destaca que las encuestas engañan porque la manera en que las preguntas son escritas pueden conducir a cualquier respuesta, y otras encuestas sobre este tema muestran opiniones diferentes.
Insiste en que lo que sí está claro es que la tiranía castrista continúa oprimiendo brutalmente al pueblo cubano a diario, y tenemos que seguir en solidaridad con aquellos que luchan para restaurar la libertad.
Subraya que más viajes y la infusión de más dinero en los bolsillos de los Castro seguramente fortalecerá al régimen para seguir oprimiendo a los que batallen por los derechos humanos más básicos.
Y opositores al régimen salieron a la calle en la capital cubana con carteles que critican el gobierno de Raúl Castro. Un reporte de Ibe Pacheco nos trae testimonios de lo sucedido.
Una protesta pública fue protagonizada en la capital cubana por activistas opositores en la conocida calle Galeano el pasado viernes 20 de junio.
Eso sucedió el viernes alrededor de las 12 del día. Los activistas llevaban carteles con frases que critican al régimen en la calle Galeano y se le sumaron decenas de ciudadanos.
Así describió el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra lo sucedido, quien nos habló además sobre las detenciones que allí tuvieron lugar.
Entre los detenidos se encuentran Reinaldo Gánster Hidalgo, Miguel Ángel Tamayo Fría, Zagüe Báez Guerrero, Ernesto Tamayo Guerra, Vladimir Ortiz Suárez, Osmani de la Caridad Cruz y Leonardo Dounea. O sea que Sonia de la Caridad Mejía y Melqui Faure fueron liberados.
Martín Noticias conversó con Carlos Tamayo Frías, uno de los participantes en la protesta.
Nosotros comenzamos desde Galeano y Sanja y pudimos llegar hasta Galeano y Concordia. Logramos caminar durante casi 6 cuadras. Lo que hicimos fue salir con discos de Lemartí, las demandas ciudadanas y bueno, exigiéndole al gobierno un cambio democrático para Cuba.
Gracias al pueblo que va perdiendo el miedo, es que pude escapar, nos comentó el activista.
Yo pude, entre la multitud y con las esposas, pues, que luego una gente de la población me ayudó a quitármela. Ellos me cubrieron y hubo uno de ellos que me dijo, muchacho, súbete aquí que yo te voy a pagar el visitarse para que logres escapar.
Carlos nos dijo además que la población reaccionó ante la violencia de las autoridades.
Sonia, una de las damas de blanco, se encontraba esposada y un agente de la seguridad la golpeó con una sombrilla por la cara. Y el muchacho le dijo, oye, al abusador, y lo cogió por el cuello. Muchacho del pueblo.
Miguel Ángel, hermano de Carlos, aún continúa detenido.
Lo querían acusar de contrarrevolución y desacato. Les pido que se haga todo lo posible por liberar a estos hermanos, ¿no? Que estamos luchando por otra Cuba.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:07.
Unos 60 expertos de América Latina y el Caribe analizan en Panamá nuevas estrategias en materia de asistencia humanitaria para asegurar una respuesta efectiva y eficaz en emergencias o desastres.
Los expertos intercambiarán sus experiencias en el marco del Foro Innovación y Rendición de Cuentas en temas de asistencia humanitaria y respuesta a desastres desde este martes y hasta el jueves.
El delegado de Naciones Unidas destacó que la región tiene mucha experiencia en la reducción de riesgo, en respuesta humanitaria y en sistemas innovadores, por lo que este foro contribuye no solamente a mejorar las acciones de nuestra región, sino de otras, porque sus conclusiones serán temas de discusión en otros eventos a nivel mundial.
Más de América Latina, dirigentes de la oposición venezolana dicen que las citaciones a comparecer ante los tribunales forman parte de la política represiva del gobierno. Juanis habló con uno de ellos.
5 dirigentes de la oposición política venezolana acaban de ser citados a comparecer ante los tribunales, lo que, según uno de los convocados, Gabriel Puerta, es parte de la estrategia fijada por el oficialismo.
Es la línea que ha determinado el gobierno seguir en la idea de mantenerse en el poder. Es simple, no tienen ni el dinero ni el liderazgo de Chávez, y la única manera que los cohesiona, que los une a ellos en esto que yo he llamado un pacto de mafia, que es lo que ejerce el poder hoy en día en Venezuela, utilizando la apertura, por ejemplo, lo del diálogo, algunas declaraciones.
Puerta, ¿cuál es en estos momentos en Venezuela la política oficialista hacia la oposición?
Es que aquí lo que hay es una ofensiva represiva contra la disidencia. Se ha vuelto ahora más selectiva, pasó de la etapa masiva y ya ahora es más selectiva, más hacia los partidos, derrumbando todas las organizaciones. Desde luego.
Juana Isa, Martín Noticias.
Exactamente en nuestro reloj, las 8:09 de la mañana.
Estados Unidos se sumó el martes a los esfuerzos internacionales por crear en el Océano Pacífico un enorme santuario marino y prometió dar pasos históricos para combatir la pesca ilegal.
Al abrir el segundo día de una conferencia clave sobre los océanos del mundo, el presidente Barack Obama indicó que todos lo sabemos, lo frágil que puede ser nuestro planeta.
Líderes de más de 80 países se reunieron en el Departamento de Estado para la conferencia de 2 días, en la que también participan científicos y expertos de la industria pesquera, con la idea de bosquejar un plan de acción para limpiar los océanos.
La región protegida incluiría la región de islas remotas del Pacífico, al sumar su área a la de otros santuarios de otros países como Cooks y Kiribati, una enorme zona de 3 millones de kilómetros cuadrados vedada a la pesca y las perforaciones.
En total, más de 1.800 millones de dólares han sido prometidos para ayudar a combatir la contaminación, la acidificación y la sobrepesca. 1.000 millones provendrían únicamente de Noruega.
En otras noticias, tenemos que los soldados estadounidenses se detuvieron en una operación especial dentro de Libia al presunto cerebro del ataque al consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, en el 2012. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
Un militante libio acusado de haber participado en el ataque al consulado estadounidense en Bengasi el 11 de septiembre de 2012 está en custodia de las autoridades de Estados Unidos y será procesado por su presunta responsabilidad en el ataque. El presidente Barack Obama destacó desde Pittsburgh, Pennsylvania, la captura.
It's important for us to send a message to the world that when Americans are attacked, no matter how long it takes, we will find.
Es importante enviar un mensaje al mundo de que cuando los estadounidenses son atacados, sin importar cuánto tiempo tomen, vamos a encontrar a los responsables y los enfrentaremos a la justicia. Ese fue el mensaje que pronuncié el día después de que ocurrió el ataque. Quiero asegurarme de que todo el mundo escuche este mensaje claramente. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, aseguró que fue una operación coordinada por varias agencias estadounidenses.
The operations have clearly been underway for some time. This planning, this final.
La operación venía siendo claramente planificada desde hace algún tiempo. El resultado final fue un proceso que involucró mucho personal, incluyendo, por supuesto, muchos de aquí en el Departamento de Estado. De acuerdo con funcionarios gubernamentales, el militante fue capturado en una operación secreta en la que probablemente participaron fuerzas especiales estadounidenses y agentes del FBI realizada el pasado domingo. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 8:12.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko ordenó este miércoles a las fuerzas de seguridad que respeten una tregua unilateral en las regiones del este del país como parte de su plan de paz.
Poroshenko indicó que el plazo de la tregua será breve y en ese periodo de desarme de los separatistas prorrusos y la salida de los posibles mercenarios deberán producirse inmediatamente.
El anuncio de Poroshenko tuvo lugar después de una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin, y en la que ambos discutieron la posibilidad de una cesación de las hostilidades en el este de Ucrania.
En más temas internacionales, el Oriente Medio está al borde de una guerra catastrófica que abarcará a Irak y Siria y que amanece con arrastrar a Estados Unidos e Irán, sostuvo una comisión de la ONU encargada de investigar crímenes de guerra en Siria.
En un discurso ante el panel, el diplomático brasileño Paulo Sérgio Pinheiro declaró que el conflicto en Siria ha alcanzado un punto de inflexión amenazando a la región entera. Agregó que el grupo suní derivado de Al-Qaeda ha mostrado su disposición a avivar las llamas del sectarismo en Irak y Siria.
Explicó que la violencia en Siria ha alcanzado niveles sin precedentes. Los crímenes no tienen castigo y reina la impunidad en el país. Pinheiro agregó que los sirios viven una realidad en la que cosas cotidianas como ir a la mezquita a orar, al mercado a comprar comida o llevar a los niños a la escuela se han vuelto decisiones de vida o muerte.
La comisión resalta un incremento notable en el número de ataques a escuelas y en la muerte y heridas de niños. Tendencia que pudiera estar vinculada con intentos de controlar a familias y combatientes en diversas partes del conflicto.
Bien, 8:14 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ti con muchísimo placer este miércoles. Lucy García y Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 8:30 de la mañana, más del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, Páginas Deportivas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo los números ganadores de la lotería en los sorteos de ayer acá en la Florida. Estaremos escuchando también más notas que nos regala Lucy y más desde luego de la buena música hoy con, vamos a pasar un poco acerca de Paul McCartney y su música hoy de cumpleaños. Happy Birthday, Paul. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Y mis amigos, el estado de tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda que se extiende sobre las aguas del suroeste del Caribe y el Golfo de los Mosquitos está hallando vientos del oeste en la altura que le están impidiendo su desarrollo. Aún así, persiste un amplio patrón de nublados y lluvias intensas que cubren desde Costa Rica hacia el norte, sobre Bluefield y Puerto Cabezas, hasta Cabo Gracias a Dios y el nordeste de Honduras. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación, claro, a cargo de García Toledo.
El jardinero dominicano José Bautista sigue de líder en ambas ligas en las votaciones para el Juego de Estrellas. Eso según el último boletín de la Liga Americana emitido por las Grandes Ligas. El toletero de los Azulejos ha recibido un total de 2.906.878 votos. Es seguido entre los otros guardabosques por Mike Trout y por su compañero de equipo compatriota Melky Cabrera. El torpedero Derek Jeter amenaza con el récord de todos los tiempos de Ken Griffey Jr., encabezando a los torpederos. El capitán lleva 1.810.000 votos, 451. Eso es este año, para un total en su carrera de 45.315.271. El récord de la historia de Griffey es de 50.045.065 votos. En la segunda base, el dominicano Robinson Cano continúa aventajando a Ian Kinsler, mientras que la primera, el venezolano Miguel Cabrera, sigue arriba del cubano José Abreu y del dominicano Albert Pujols. Entre los antesalistas, Josh Donaldson no cede la cima, con amplia ventaja sobre el dominicano Adrián Beltré. El juego número 85 estrellas se realizará el 15 de julio en el Target Field de Minnesota. Las votaciones continúan hasta el jueves 3 de julio a las 11:59 hora del este en los Estados Unidos. A continuación, los resultados del día de hoy en la Liga Americana. En la primera base, Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit tiene 2.030.773 votos. En la segunda base, Robinson Cano de los Marineros, 1.513.052 votos. En el campo corto, Jeter de los Yankees tiene 1.810.451. En la tercera base, Donaldson de los Atléticos, 1.953.423. El receptor es Witter de los Orioles de Baltimore, con 1.488.000 votos. Nelson Cruz de los Orioles de Baltimore es el designado, con 1.792.000 votos. Y en los jardines está Bautista de los Azulejos, con 9.900 votos. Trout de los Angelinos, con 2.500.000 votos. Y Melky Cabrera de los Azulejos, con 1.454.000 votos. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cubanos expresan opiniones encontradas sobre las ventajas y desventajas de una privatización del sistema de salud en la isla. Critica la legisladora cubano-americana Ileana Ross-Letinen una encuesta sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida. Ordena el presidente ucraniano una tregua unilateral en las regiones del este del país y advierte un informe de la ONU que el Oriente Medio está al borde de una guerra catastrófica.
Son las 6:21 minutos de la mañana. Pasamos con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. México rindió homenaje a Monsiváis, García Márquez y Pacheco. Los fallecidos escritores Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco fueron objeto de un triple homenaje en la Ciudad de México, con el título de Tres Esencias Viajeras, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco. Esto incluyó talleres de caricatura, improvisación y creación literaria, un maratón de lectura, cine y música, entre otras actividades. El programa se desarrolló en el marco del aniversario luctuoso del escritor y cronista mexicano Carlos Monsiváis, 1938-2010, uno de los más relevantes escritores del México contemporáneo, aprovechando la ocasión para celebrar el legado literario de dos grandes autores iberoamericanos fallecidos recientemente. El colombiano Gabriel García Márquez, que nació en el año 1927 y murió en el 2014, y el mexicano José Emilio Pacheco, que nació en el año 1939 y falleció en el 2014. Allí se realizó un maratón de lecturas de obras selectas de los autores homenajeados, con la participación de lectores invitados y público en general. El programa terminó con la presencia de la ganadora del Premio Cervantes de Literatura 2013, Elena Poniatowska, quien encabezó una charla en torno a los homenajeados. De manera paralela, se realizó un ciclo de cine en la Cineteca Nacional y se proyectaron las cintas de En este pueblo no hay ladrones, dirigida por Alberto Isaac, un argumento de García Márquez y la participación de Monsiváis en el elenco. El Castillo de la Pureza, dirigida por Arturo Ripstein con guión de Pacheco, y Presagio, dirigida por Luis Alcoriza y con guión de García Márquez. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Momento de repetir la lotería, tiempo esperado por muchos. Comenzamos con el Fantasy Fight, que son 5 numeritos. Fueron el 6, el 10, el 15, el 20 y el 31. Entramos en el Play 4, 4 números en 2 sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron el 7067. 7067. Y en el segundo sorteo, el 4506, o sea, 4506. Entramos en el Cast 3, 3 números en 2 sorteos. Primer sorteo del Cast 3, los 3 numeritos ganadores fueron el 295, o lo que es igual, 295. Y en el segundo sorteo del Cast 3, los 3 numeritos fueron el 437 o 437. Vamos a hablar un poco de Paul McCartney, que está de cumpleaños este muchachón. James Paul McCartney nació en Liverpool, Inglaterra, un día como hoy, 18 de junio del año 42. Músico multiinstrumentista, empresario, cantante, compositor, productor musical, pintor y activista por los derechos de los animales. exintegrante de los Quarrymen del 57-59 y de los Beatles del 60-70 y con el grupo Wings del 71-81. Bueno, Paul McCartney ganó fama mundial como miembro de los Beatles junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. McCartney y Lennon formaron uno de los de las parejas de compositores más influyentes y exitosas y escribieron algunas de las canciones más populares en la historia de la música rock. Luego de dejar los Beatles, McCartney emprendió una exitosa carrera en solitario y formó el grupo Wings con su primera esposa Linda Eastman y el cantante y compositor Danny Lane. McCartney figura en el libro Guinness de los récords como el músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular, con 60 discos de oro y ventas de 100 millones de sencillos en el Reino Unido. El medio británico BBC News nombró a McCartney el mayor compositor del milenio y citó la canción de los Beatles Yesterday como la canción más versionada en la historia de la música.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en Farándula hablaremos sobre el lanzamiento del nuevo disco de la cantante y actriz Jennifer López. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, si usted disfruta nuestra compañía, nuestra sintonía desde las 5 de la mañana, es una idea genial. Porque claro, de paso se informa con nosotros acá, siempre de 5 a 9 de la mañana. De lunes a viernes la cita es con nosotros acá en Radio Martí, tempranito y de mañana. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Aumenta la vigilancia a los opositores en Bayamo ante el próximo juicio al rapero contestatario Ángel Junior Ramón Arzuay. Y del político español Ángel Carromero ante la ONU que se investigue la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. Representantes de la oposición venezolana insisten en denunciar la falta de independencia de los poderes del país. Y muchos palestinos consideran que el secuestro de tres jóvenes judíos afecta al acuerdo de reconciliación entre Hamas y Fatah.
Pasamos con las informaciones en detalle. Agentes de la Seguridad del Estado y de la PNR comenzaron sus labores de vigilancia contra varios opositores en la ciudad de Bayamo por el juicio previsto para este viernes 20 de junio contra el rapero contestatario Ángel Junior Ramón Arzuaga, integrante del dúo Los Hijos que Nadie Quiso. Desde esa ciudad, Joandris Montoya Avilés, que dirige el Movimiento Jóvenes de Bayamo, y Yudier Blanco Pacheco, también miembro del dúo Los Hijos que Nadie Quiso, da a conocer la situación en esa parte oriental de la isla.
Me llamo Yadri Montoya Javilés, presidente del Movimiento Jóvenes de Bayamo en la provincia de Granma. La situación que tenemos ahora aquí en la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma, por el juicio que le van a hacer a Ángel Junior Ramón, el crítico del arte, hay una represión muy grande aquí por parte de la policía política del régimen castrista y por la policía uniformada en toda la ciudad de Bayamo, los alrededores del tribunal provincial de esta ciudad, donde aparecen policías uniformados en las esquinas de grupos de 3 y 4 policías, acompañados de un perro pastor alemán de esta ciudad. Esto viene ocurriendo desde el día 10 de este mes de junio. Está sucediendo este aparataje y el acoso que está ocurriendo hacia los opositores de esta ciudad también, amenazas de que no salgan a las calles, que si cualquier acto cívico por esta situación que está ocurriendo serían procesados y llevados a los tribunales de esta ciudad.
Mi nombre es Yudiel Manuel Blanco Pacheco, integrante del grupo musical Los Hijos que Nadie Quiso. A raíz de que ahora el viernes, día 20, va a ser el juicio del crítico del arte Ángel Junior Ramón Alzuaga, quien vamos a estar viendo de mucho despliegue militar, sí, policía alrededor de ahí del tribunal, y ya también están ya tomando posiciones en casa, sitiando casas de algunos opositores, no sitiándolos como sí, pero sí pasando por ahí cada cierto tiempo, y se ve ese despliegue militar en la ciudad ya, y todavía hoy estamos a 17, todavía faltan días para que este evento se haga.
Exactamente las 8:33 minutos.
El dirigente de la rama juvenil del Partido Popular Español, Ángel Carromero, solicitó una investigación sobre la muerte en el 2012 en Cuba del disidente Osvaldo Payá Sardiñas.
Carromero dijo en un evento paralelo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizado en Ginebra, que si las autoridades cubanas no tienen nada que ocultar, que permitan a una comisión de la ONU que investigue lo que realmente ocurrió.
El 22 de julio del 2012, Ángel Carromero conducía el coche accidentado en el que murieron los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero.
En octubre del 2012, Carromero fue condenado en Cuba a 4 años de prisión por homicidio imprudente, pena que está cumpliendo en España en virtud de un acuerdo alcanzado entre La Habana y Madrid.
El dirigente de Nuevas Generaciones pudo salir de España y viajar a Ginebra gracias a un permiso de 3 días otorgado por las autoridades españolas.
Y la madre del preso político cubano, Leandro Cerezo Cirut, María Victoria Cirut, dijo que a su hijo le niegan atención médica.
Les habla la madre del preso político, Leandro Cerezo Cirú. Hace un mes que se encuentra enfermo en la prisión especial de Camagüey, Kilo 8, y no recibe asistencia médica. No se lo dejan ver a mi familia. Los alimentos que se le ha llevado en sus visitas, la prisión nunca se los ha entregado a él. Los mayores responsables por la vida de mi hijo son el teniente coronel jefe de la prisión de Kilo 8, Sabina, su reeducador Reina, los agentes de la seguridad del Estado, Mayor Fer, Javier, el cual continúa con sus torturas psicológicas hacia mi hijo. A pesar de verme obligada a salir de Cuba, mi familia sigue siendo objeto de persecución, de acoso, de interrogatorio por la seguridad del Estado en Camagüey. El teniente coronel Feteira, jefe de la sección ideológica en Camagüey de la seguridad del Estado, es el mayor responsable de la vida de mi hijo. En estos momentos la vida de mi hijo corre peligro. Mi hijo está preso desde el año 2007.
Desde los 19 años, Leandro Cerezo cumple una sanción de cadena perpetua por haberse alzado en armas en una unidad militar de Managua, en La Habana, e intentar secuestrar un avión en el aeropuerto internacional José Martí para abandonar el país junto a 3 de sus compañeros.
La mayor empresa privada de Venezuela, La Polar, detuvo la producción de su planta de envasado de bebidas ante la falta de materia prima para elaborar latas, dijeron trabajadores citados por el diario El Universal.
La producción industrial en Venezuela ha mermado por los retrasos en la liquidación de divisas a los fabricantes dentro del exacto y estricto control de cambios, lo cual demora la compra e importación de materia prima y bienes necesarios para el proceso de manufactura.
Polar sostiene que hasta el 30 de mayo mantenía deudas con sus proveedores en el exterior por $478 millones.
A fines de abril, Polar detuvo su planta productora de pasta en el occidente de Venezuela y explicó que era por retrasos en la liquidación de divisas.
La caída de los inventarios también afectó las operaciones de la planta de Pepsi en la ciudad de Valencia.
Por otra parte, representantes de la oposición venezolana insisten en denunciar la ausencia de independencia en los poderes del país. Tenemos en Caracas a Carolina Alcalde.
Durante casi 8 horas, la destituida parlamentaria María Corina Machado declaró en calidad de testigo luego de que el alto mando político del gobierno la acusara de estar presuntamente involucrada en un plan para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Machado aseguró que se enfrenta a una justicia sometida por la dictadura y denunció que se le impidió ingresar con su abogado, así como el acceso al expediente de la investigación.
No hay ningún elemento que puedan utilizar para inculparme de delito alguno. Hoy todos los venezolanos hemos constatado una vez más cómo la justicia está sometida y de rodillas a un régimen que quiere por la fuerza doblegar a todo un país. Pero yo quiero decirle a los venezolanos que esta crisis terrible que vivimos sí tiene una salida
Aseguró que el primer paso para lograr una transición será convocar a un Congreso Nacional y llamar a un movimiento para exigir la renuncia del presidente de la República. Destacó que se trata de un derecho constitucional. Por otra parte, el proceso electoral celebrado en Colombia el pasado domingo generó reacciones en algunos sectores políticos. Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia, formuló comparaciones entre los comicios celebrados en ambos países. Aplaudió que siendo un proceso manual en el país vecino, los resultados fueran divulgados minutos después de cerrar las mesas de votación, mientras que en Venezuela, siendo las elecciones automatizadas, los resultados se conocen al menos 4 horas después de culminado el proceso. En varias ocasiones, la oposición venezolana ha exigido que las autoridades electorales sean renovadas, pues el periodo de 3 de los 5 rectores se encuentra vencido, y denuncian que la escogencia de las otras 2 rectoras estuvo viciada. Carolina Alcalde, Caracas.
8:38 minutos.
Unos 5.000 campesinos de la zona central de Guatemala marcharon para protestar contra la construcción de una cementera por considerar que causará daños al medio ambiente de la región.
El dirigente campesino Daniel Pascual dijo que la protesta es para que se detenga la construcción de la planta cementera y que ya empezaron con la carretera talando árboles sin comprar las tierras o expropiarlas como dice la ley.
Los campesinos salieron el lunes de sus comunidades y llegaron caminando a la capital para pedirle al presidente Otto Pérez Molina que detenga la construcción de ambos proyectos.
En el 2007 hubo una consulta comunitaria sobre el tema en la que participaron poco más de 8.000 personas que rechazaron la construcción de la planta. Solo 4 personas votaron a favor de la instalación.
En Nebraska y el sur de Wisconsin comenzaron las labores de limpieza tras el paso de 2 tornados que destruyeron casas y negocios. Jorge Orellana informa.
Una niña de 5 años y un conductor murieron. Por lo menos 19 personas resultaron heridas por los intensos tornados que devastaron un pequeño pueblo en Nebraska y afectaron también regiones de Wisconsin. El gobernador de Nebraska, Dave Heineman, declaró estado de emergencia. La tormenta fue parte de un sistema climático que comenzó el lunes por la tarde y que este martes continúa afectando áreas desde Montana hasta Nueva York. El Centro de Pronósticos de Tormentas en Norman, Oklahoma, dijo también que en las próximas horas podrían sentirse vientos poderosos, granizo de gran tamaño y algunos tornados, particularmente en Iowa, Wisconsin y el norte de Illinois. En Nebraska, el propietario de un restaurante, Steven Styler, dijo:
So we got near the basement, I want to take shelter, and I'm like, I'm going to head downstairs. And as soon as we started walking downstairs, all the windows kind of blew in.
Tenía el sótano cerca y dije, puedo tomar un refugio aquí. Y cuando bajaba las escaleras, tan pronto como empecé a caminar, las ventanas volaron. Por su parte, Fred Smith, un conductor de camiones, señaló:
Yeah, I heard it hit. There was no warning sirens or nothing. I just heard stuff start hitting the building, so I stepped into the bathroom and.
Escuché cómo golpeaba el viento. No había señales. Sin embargo, de advertencia, escuché simplemente cuando comenzó a golpear el edificio, así que entré en el baño y cuando sentí que calmaba, vi mi camión, que estaba completamente volcado. En Nebraska y Wisconsin, varias casas han quedado sin electricidad. El estado de emergencia ya fue decretado especialmente para el condado Dane, donde parte de una escuela se derrumbó y los techos de varias casas fueron arrancados. Jorge Orellana, Martín Noticias.
8:41 minutos, el senador republicano Mitch McConnell confirmó que fue invitado a una reunión por el presidente Barack Obama este miércoles en la Casa Blanca para tratar el tema de la crisis en Irak.
El legislador precisó el líder de la mayoría en la Cámara, Harry Reid, el presidente de ese cuerpo, John Boehner, y la líder demócrata, Nancy Pelosi, también fueron invitados por Obama.
Un vocero de la Casa Blanca describió la cita como parte de las consultas en desarrollo que realiza el mandatario con líderes del Congreso sobre asuntos de política exterior, incluida Irak.
Fuentes palestinas dijeron que el secuestro de los jóvenes israelíes afecta seriamente el acuerdo de reconciliación entre Fatah y Hamas. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal nos informa.
Fuentes palestinas dicen a Radio Israel que con el secuestro de los 3 israelíes, Hamas clavó un puñal en la espalda de la conducción de la autoridad palestina en Ramallah. Las mismas fuentes agregan que el secuestro entierra al acuerdo de reconciliación entre Fatah y Hamas. Las fuentes en Ramallah estiman que Hamas violó el acuerdo alcanzado en torno a la interrupción de los actos de terrorismo. Un parlamentario de Hamas en Gaza, Mushir el-Masri, dijo a la televisión local que todo el caso de secuestro es por ahora la versión israelí, ya que ninguna organización palestina se adjudicó la responsabilidad. Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron durante las últimas 24 horas a otros 41 militantes de Hamas en la ribera occidental, elevándose a 200 el número de los detenidos desde el viernes por la mañana. Un oficial del portavoz militar israelí, el capitán Ronnie Kaplan, explica los motivos y llama a la cooperación con las fuerzas de seguridad palestinas.
Esperamos que la autoridad palestina haga todo lo que está dentro de sus posibilidades para ayudarnos a devolver a los chicos, a sus padres. Hay coordinación constante con la autoridad palestina. Esperamos que tenga mejores resultados y más profundos.
A la vez de buscar a los secuestrados, Israel lanzó una amplia campaña para desbaratar las actividades de Hamás en los territorios palestinos de la Ribera Occidental. Fuentes militares israelíes dicen que por ahora no puede saberse si los secuestradores son miembros de una célula local o recibieron órdenes de un liderazgo superior. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
8:43 minutos, un ataque suicida detonó la noche del martes un bicitaxi lleno de explosivos en un lugar al aire libre donde la gente se había reunido a ver la Copa del Mundo en una ciudad del noroeste de Nigeria y varias personas murieron según testigos.
Empleados hospitalarios dijeron que la cifra de muertos podría aumentar, ya que hay 15 personas con lesiones graves en Damaturu, capital del estado de Yobe.
El superintendente adjunto de la policía, Nathan Chetgan, confirmó la explosión, pero dijo que los rescatistas operaban con cautela por temor a explosiones secundarias, tras señalar que no tenía una cifra de víctimas.
Los extremistas islámicos de Boko Haram suelen programar explosiones secundarias para matar a la gente que corre a ayudar a las víctimas.
Nadie se adjudicó de inmediato el atentado del que los testigos culpan a Boko Haram, el que ha atacado lugares donde la gente se reúne para ver fútbol y bares donde hay programas deportivos. Dos explosiones en semanas recientes causaron 40 muertos en dos ciudades en el norte del país. minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9 tenemos para ustedes, ya en la recta final de nuestra cita de hoy miércoles, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas están hoy a cargo de García Toledo, así que estaremos escuchando más notas que nos brinda Lucy y nuestro cierre musical. Mantengan la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Vamos que llegamos los cubanos.
El revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a otro programa más del Revoltillo. Y estoy muy contento porque, como siempre, me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Y aquí están, duro frío y gelatina.
¡Ay, qué cómico!
No te pongas para la intriga.
Pesa, 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 pesa.
No te pongas para la intriga.
Y de caoba.
Cállate la boca, muchacho.
No te pongas para la intriga.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No te pongas para la intriga.
Se
se lo roban a Raúl.
Te van a matar.
Mr. Rich.
Juan C.U.C. C.U.C.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, ¿me entiendes?
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentarán en el PNC Park los equipos de Cincinnati y Pittsburgh.
Por los Rojos ocupará el montículo Alfredo Simón, con un buen récord de 9 ganados y 3 perdidos, 2.95 carreras limpias por juego y 50 abanicados.
Los Piratas responderán con Edinson Volquez, con 4 victorias y 5 derrotas, 3.89 carreras limpias por juego y 53 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Más de 29 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Y pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste la onda en los niveles medios y altos de la atmósfera que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo de las Bahamas, las provincias centrales cubanas y el mar Caribe Occidental. En cuanto a la baja fría que se halla en el seno de esta onda, se ha movido desde el norte de las Bahamas hacia la región de Jacksonville, y ello debe provocar una disminución en la actividad de las tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Garrett John disparó cuadrangular de 3 carreras en la séptima entrada y los Marlins de Miami vinieron de atrás para vencer el martes 6-5 a los Cachorros de Chicago. El cubano Eneidy Echevarría dio la voz de ataque por los Marlins en el sexto inning con un sencillo en toque de bola para su cuarto hit del encuentro. El dominicano Rafael Fulcar conectó sencillo de 2 carreras con 2 outs en el cuarto episodio para sus primeras carreras enmolcadas desde el año 2012. El desafortunado abridor de los Cachorros, Jesse Marquisa, permitió 3 carreras, 2 limpias en 6 episodios, pero una vez más se le negó la victoria. Los Cachorros tienen registro de 4 ganados y 11 perdidos en sus aperturas, pese a que goza de una efectividad de 2.78. El venezolano Luis Valbuena le dio ventaja de 4-2 a Chicago en el 7º capítulo con doblete remolcador y colocó a San Marquisa cerca de su 3ª victoria. Pero Miami remontó ante Brian Sutter en la 2-2. Sam Dyson, que ganó 1 y no ha perdido ninguno, se llevó el triunfo al permitir 2 hits en 1 entrada y 1/3. Ponchó a 1 y dio una base por bola. Por los Marlins, el cubano Echevarría de 5-4 con 1 anotada. Y por otra parte, Alex Gordon y Mike Muscatas conectaron jonrones durante un ataque de 7 carreras en 2ª entrada para ayudar al dominicano Jordano Ventura y a los Reales de Kansas City a vencer el martes a los Tigres del Detroit 11-4 e hilar así su 9ª victoria. Gordon y Mustacas conectaron jonrones de 2 carreras ante Max Scherzer y Kansas City se llevó triunfos enfáticos en los 2 primeros de la serie de 4 partidos. Los Reales, que estuvieron a 7 juegos de los Tigres luego de una derrota el 20 de mayo, ahora tienen delantera de medio juego en la cima de la división central de la Liga Americana. Scherzer tiene 8 ganados y 3 perdidos, empató una marca personal al permitir 10 anotaciones en poco más de 4 entradas. El actual ganador del Cy Young en la Americana permitió que se envasaran los primeros 8 bateadores en la 2ª entrada, y Kansas City anotó 6 veces antes de caer el primer out del inning. Ventura, que tiene 5 ganados y 5 perdidos, permitió 3 carreras y 8 hits en 7 entradas de labor. Por los Reales, el cubano-americano Eric Hosmer, de 5-0 con 1 remolcada. Por los Tigres, los cubanos Julio Martínez, de 4-3 con 1 anotada, Castellanos, de 4-0 con 1 impulsada, y Alex Abria, de 2-0 con 1 anotada. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, hasta aquí tu espacio de hoy tempranito y de mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, jefe de turno Pedro Corso, control del sonido Teo Vigiró, producción Ernesto Morales Alpizar. De visita en tu casa estuvimos con mucho placer en la mañana de hoy Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que gracias por acompañarnos y recuerda, mañana jueves la cita sin faltas a las 5 de la mañana en este punto del dial. Con tu despertador ahí en la mesita de noche, no me faltes.